verdadero protagonista es el candidato a la alcaldía de Bogotá por el Pueblo Democrático, Celio Nieves. Profesor Nieves, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted, don Juan Carlos. Un saludo muy especial, muy dispuesto a conversar con mucho respeto en la tarde de hoy. Un saludo para su importante audiencia en este viernes maravilloso que hay en la ciudad de Bogotá.
¿Quién es Celio Nieves?
Yo soy un boyacense, un hijo de Moniquirá. Ante todo, desde el punto de vista profesional, soy un maestro hecho a pulso desde la escuela normal en mi municipio, licenciado en biología, un posgrado en educación ambiental, maestro de toda la vida, más de 32 años al servicio de la educación pública de Bogotá y del país, y también hice un buen trabajo como dirigente sindical del Magisterio Colombiano, agrupado en la ADE, el Sindicato de los Maestros de la Ciudad de Bogotá, y de la Federación Colombiana de Educadores, y llevo 3 periodos en el Consejo de la Capital de la República. En un año, en una oportunidad, fui presidente del Cabildo Distrital. En 2 años he sido designado el mejor concejal de la ciudad, y el año pasado uno de los 12 personajes de la Capital de la República, y muy dispuesto a trabajar porque conozco la ciudad, por el bienestar de los que vivimos en la capital de la República.
¿Por qué alguien debería votar por usted para la alcaldía de Bogotá y no por los demás, por Claudia López o por cualquiera de los demás?
Por supuesto que soy respetuoso en lo que estamos construyendo, una coalición democrática, alternativa, de hombres y mujeres que tenemos un objetivo principal, y es volver a la Alcaldía Mayor de Bogotá para gobernarla en el ejercicio del poder democrático, y por supuesto para volver a avanzar en la política social, para hacer de Bogotá una ciudad libre de discriminación, una ciudad social, una ciudad ambiental, una ciudad de más oportunidades, y por supuesto para disminuir la pobreza y elevar la calidad de vida, elevando el empleo en la ciudad de Bogotá, que en los 3 años últimos ha disminuido, para hacer de Bogotá una ciudad más educada, que tenga el preescolar de 3 grados completo, que tenga una educación superior, para garantizar el acceso y la permanencia de jóvenes estudiantes que terminan en un número aproximadamente de 51.000 todos los años en Bogotá y no tienen la oportunidad ni ir a la técnica, tecnológica o universitaria. Y porque llevo 43 años viviendo en esta ciudad, la conozco, la he recorrido, he hecho excelentes debates en el Consejo de Bogotá, reconocidos por mi bancada y por supuesto por las bancadas del Cabildo Distrital. Tengo 25 acuerdos de la ciudad. Yo creo y estoy convencido que soy el concejal que más acuerdos tiene por el bienestar de esta importantísima ciudad capital de Colombia.
¿Cuál es el problema más grave de Bogotá?
Bueno, para unos y para otros hay un reconocimiento que hay 2 problemas supremamente graves. Uno, el problema de la inseguridad en la ciudad de Bogotá, y el problema de no tanto de la movilidad, de los distintos modos de que existen en la capital de la República, no muy bien posicionados, pero el grave problema es el de la movilidad en cabeza del transporte masivo, que está en las troncales de la ciudad con los buses contaminantes que hay en la ciudad, porque es un transporte supremamente incómodo, es un transporte inseguro, es un transporte que no garantiza la tranquilidad ni la alegría a quienes todos los días como usuarios viajan en las distintas rutas y oportunidades, en un número superior a los 2 millones de viajes.
¿Qué haría usted con esos buses contaminantes si usted llega a ser elegido alcalde?
Desafortunadamente, este gobierno tuvo una oportunidad, así lo discutimos cuando estaba en discusión la licitación de las fases 1 y 2 de Transmilenio para cambiar el parque automotor. Podríamos haber incluido de manera progresiva el cambio de buses Volvo diésel a menos contaminantes, movidos por energía eléctrica en la ciudad de Bogotá. Pero igualmente hay que avanzar significativamente para recuperar otros modos de transporte. Y a mí me parece muy importante fortalecer la red ambiental peatonal segura, es decir, los andenes dignos para que caminen los niños, los jóvenes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad. Hay que recuperar los cables aéreos que quedaron estudiados desde el año 2009, recuperar la línea férrea de la ciudad de Bogotá y, por supuesto, alrededor de un eje central que es una red de metro para la capital de la República, y a nosotros nos gusta más el metro subterráneo para la ciudad de Bogotá.
Le iba a preguntar justamente por el metro, ya que usted ha puesto el énfasis en este momento de esta conversación en lo que tiene que ver con el tráfico, con la congestión que hay. Si usted llega a la alcaldía de Bogotá, ¿qué haría con el metro?
Primero, es bueno que la ciudadanía conozca y sepa que el Polo Democrático Alternativo no votó en el Consejo las vigencias futuras para el metro elevado de la ciudad de Bogotá, porque se hizo de una manera irregular, es decir, también de una manera ilegal. Todos sabemos que para aprobar unas vigencias futuras hay que tener los estudios de factibilidad, los estudios de ingeniería básica avanzada, y esos estudios no fueron presentados por el gobierno de la capital de la República, es decir, va un camino equivocado de ilegalidad, no transparente lo que se ha venido realizando por el gobierno del doctor Peñalosa, y por eso nosotros hemos presentado una acción de nulidad ante el Consejo de Estado de estos dos acuerdos de la ciudad, uno de vigencias futuras por una cifra de más de 6.1 billones de pesos y un cupo de endeudamiento por más de 10 billones de pesos para darle los insumos necesarios económicos al gobierno de la ciudad para que se comprometiera con esa primera línea de metro. Entonces nosotros estamos a la expectativa de lo que decida el Consejo de Estado próximamente.
¿Y si el Consejo de Estado falla en sentido contrario al que ustedes le están pidiendo?
Esperaría el momento, al llegar como alcalde mayor de Bogotá, evaluaría qué nos deja este gobierno. Si hay una licitación, si no hay una licitación, todo está por verse. Si hay un contrato, si hay un inicio de obra. Es decir, hay unos escenarios distintos, y dependiendo del escenario en que nos encontremos cuando lleguemos a la alcaldía mayor de Bogotá, tomaremos las mejores decisiones para la movilidad en la capital de la República.
Profesor Celio Nieves, si usted tuviera que diseñar el metro de Bogotá, ¿lo llevaría de dónde a dónde?
La ruta inicial estaba determinada desde la localidad de Bosa, donde estaría el patio taller. Lo llevaría de manera subterránea o mínimo hasta la calle 127 en una primera línea, y la extendería luego por el oriente de la ciudad. Y luego la llevaría hacia el occidente para que culminara en la localidad 11 de Suba.
¿De dónde saldría la plata para hacer eso?
Bueno, son los mismos mecanismos que hoy se están utilizando. Las fuentes de financiación son diversas. Autorizarle al gobierno distrital los créditos previo, los estudios de factibilidad, los estudios de ingeniería básica avanzada y los cupos, es decir, las fuentes de financiación son las mismas que hoy se están anunciando por el gobierno distrital: cupos de endeudamiento, vigencias futuras y, por supuesto, toda una política de transparencia y de legalidad de lo que se pueda construir en la ciudad de Bogotá.
¿Qué haría con el Transmilenio por la séptima?
Bueno, hoy yo estoy de acuerdo con las decisiones que han tomado dos organismos de vigilancia y control, uno y de decisión judicial, uno, la Procuraduría General de la República, en cabeza del señor Procurador, que ha dicho al gobierno distrital, suspenda la construcción de la primera línea del metro; dos, un juez de la República, si no estoy mal, el juez 49 de la ciudad de Bogotá, ha dicho lo mismo. Sencillamente han encontrado unas falencias que nosotros las anunciamos en el debate, cuando también por la vía del cupo de endeudamiento el distrito aprobó por mayoría en el Consejo de Bogotá la troncal de Transmilenio por la carrera séptima, siendo que esta no era prioridad. Es decir, los COMPES consecutivos desde el año 2009 han demostrado que esa no era la prioridad en materia de troncal de Transmilenio, sino desde la avenida 68, la avenida Boyacá, vaya uno a manifestar estar, sí estamos o no de acuerdo con esas mismas, pero para el caso de la troncal de la séptima, esa no era la prioridad para la ciudad de Bogotá. Entonces tiene la razón un juez y tiene la razón el señor Procurador General de la República.
Hay quienes dicen que Bogotá debería tener trenes de cercanías. ¿A usted le suena esa idea o le disgusta?
A mí me suena bastante, es tanto que nosotros aplaudimos la decisión tomada entre el gobierno nacional y el señor gobernador de Cundinamarca de aprobar el Regiotrán de Occidente. Entonces tenemos que irnos ahora para el norte de la capital de la República y su extensión a los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Tenemos una línea férrea que hoy está subutilizada, que va por la NQS, paralela a la NQS, llega hasta la novena, termina en el norte de la capital de la República. Entonces tenemos que tener un tren de cercanías que llegue, un tren de cercanías del noroccidente de la capital del país que llega hasta la ciudad de Zipaquirá. Estoy muy de acuerdo con ese tren de cercanías.
¿Y para Soacha?
Bueno, ese uno debe comprometerse con lo que pueda hacer en el corto plazo, y en el corto plazo de un gobierno como el nuestro es prácticamente el de 3 años, porque cuando uno llega hay un plan distrital de desarrollo que está en ejecución, y a partir del mayo de la posesión de uno como alcalde empieza una nueva política. Entonces, esa será una posibilidad que quedará para un futuro gobierno. Pero mientras tanto, en un gobierno mío, del Polo Democrático Alternativo, no me voy a comprometer con unas actuaciones que pueden quedar relegadas en un momento determinado.
6:47 PM, estamos en Voces RCN hablando con el profesor Celio Nieves, candidato a la alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático. Profesor Nieves, usted ha sido maestro toda la vida y lo ha mencionado aquí. Antes de preguntarle por la inseguridad, que es uno de los problemas más graves de la capital del país, quería preguntarle por los problemas de educación en Bogotá, en la ciudad. Si usted llega a la alcaldía, ¿qué haría con eso?
Yo voy a completar la gratuidad en la ciudad de Bogotá. Yo creo que se ha venido avanzando en los últimos 4 o 5 gobiernos en la ciudad de Bogotá, desde el gobierno del doctor Antanas Mockus, hasta pasando por los gobiernos de la izquierda y ahora en el mismo gobierno del doctor Peñalosa. Pero yo voy a completar la gratuidad, ¿en qué sentido? Porque tendríamos los recursos en una distribución más equitativa y más igualitaria. Uno, pues hay un acceso, unas matrículas que ya no se pagan, y eso lo hemos denominado como la gratuidad de la educación. A mí me parece que tenemos que complementarla, principalmente para tener los útiles escolares, el uniforme y la comida caliente servida a la mesa a los estudiantes de los establecimientos educativos, desde el preescolar de 3 grados hasta la educación media. Y digo del preescolar de 3 grados para institucionalizarlo. La ley 115 de 1994 obligó a todos los mandatarios desde esa época a ir implementando de manera progresiva el preescolar de 3 grados. Mire, doctor Iragorri, ese preescolar de 3 grados no existe ni en el país ni en Bogotá. Entonces tenemos que darle acceso y permanencia para que los niños de 3, 4 y 5 años de edad tengan esa oportunidad de más años en el sistema público educativo de Colombia. Y el otro extremo del sistema educativo es la educación superior. En Bogotá terminan 51.000 bachilleres anualmente y todos no pueden ir a la educación superior, ni a la técnica, ni a la tecnológica, ni a la universitaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tenemos la universidad distrital. Hay que descentralizarla, hay que llevar programas y desarrollarlos en lo que nosotros construimos en el pasado y que se pueden construir ahora, no con la intensidad que lo propuso el alcalde mayor de Bogotá, porque lo van a incumplir, pero hay unos megacolegios construidos en buena época que no están siendo subutilizados. Nosotros los podemos utilizar en las horas de la noche y en los fines de semana y desarrollar programas a través de la universidad distrital, que es la universidad pública, de la cual tiene acceso y tiene decisión el consejo y el gobierno de la capital del país, y en unos convenios más allá con otras universidades públicas, con la ESAB, con la Universidad Pedagógica, con la Universidad Nacional, que quieran ir a las localidades. Hay que llevar la universidad pública a las localidades y tenemos cómo hacerlo. Y por eso también, si hay universidades privadas de calidad que puedan desarrollar programas en convenios con la Secretaría de Educación en las condiciones de gratuidad, pues ojalá también las puedan desarrollar en las localidades de la ciudad de Bogotá.
¿Qué haría usted para evitar, y se lo pregunto porque, insisto, usted es profesor, para evitar que con cierta frecuencia no se produzcan altercados y problemas de orden público, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia, que está en Bogotá, y por ejemplo, en la Universidad Distrital, porque, como digo, en ciertas ocasiones pues hay problemas, bloqueos al Transmilenio, bloqueos en las calles? ¿Qué haría usted para evitar eso?
Hay que darle a esos problemas, hay que darle un tratamiento integral, atendiendo todos los factores sociales que inciden en esos comportamientos. Pero lo primero que uno debe pensar es por qué los estudiantes jóvenes de las universidades públicas de Bogotá principalmente realizan acciones de protesta y de movilización, que desafortunadamente hay momentos en que terminan con acciones de choque con la fuerza pública en la ciudad de Bogotá. A mí me parece que lo primero que debe hacer un gobierno en la ciudad de Bogotá es preocuparse por la solución de sus problemas. Hoy sabemos que los muchachos de la Universidad Distrital luchan por tener una infraestructura mayor a las que hoy tienen. Hoy hay un hacinamiento en las aulas y en el territorio ocupado por los estudiantes en la Universidad Distrital. Hay un déficit de 72.000 metros cuadrados de infraestructura para la Universidad Distrital. Los muchachos están en una aglomeración imposible de garantizar una excelencia en la calidad. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, primero, conocer el problema, construir una solución y darle un alcance a ellos. De lo contrario, los estudiantes se van a seguir manifestando de manera muy pública. Ojalá no haya choques de esos que desafortunadamente observamos a través de algunos medios de comunicación.
¿Cómo combatiría usted la inseguridad en Bogotá?
Muy bien, esa pregunta es muy importante. El diagnóstico está, todos lo conocemos. Tengo que decir con respeto y con tranquilidad que los índices de homicidios desde hace 16 años han venido en descenso, incluido estos tres de este gobierno, pero igualmente los problemas de hurto, de robo, de descalificación, de violencia y de agresión se mantienen en la ciudad de Bogotá. Hay que darle, repito, un tratamiento integral a los factores sociales que degeneran la delincuencia, por ejemplo, que son la pobreza, que hay consumo de drogas, que hay desempleo, que hay deserción escolar, entre otros. Entonces hay que darle un tratamiento social y trabajar la seguridad inteligente, es decir, identificar las zonas con mayor incidencia de delitos para intervención y direccionamiento efectivo del pie de fuerza que hay en la ciudad de Bogotá y de las otras instituciones, y fortalecer la justicia. Mire, ahí solamente hay 13 casas de justicia en Bogotá distribuidas en 12 localidades. No hay ni siquiera una casa de justicia por localidad. Entonces, la persona que quiere presentar la queja no tiene a dónde ir de manera rápida, directa, para acceder a esas dinámicas de la justicia en la capital del país. Si hay que aumentar el pie de fuerza solicitándoselo al gobierno nacional, lo tenemos que hacer, pero igualmente hay que tener absolutamente claridad que hay que profesionalizar a la policía para la resolución no violenta de los conflictos que pueden sucederse en cualquier momento en la capital del país.
¿Cuál es, en su opinión, el delito más grave que se comete en Bogotá, el que además hay que combatir?
Hay que combatir los actos de violencia y de agresión a la niñez. Primero, porque es un delito supremamente agresivo, deprimente, que genera mucho dolor. Y todo lo que tengamos que hacer por la defensa de la disminución de la agresión hacia las mujeres en la capital de la República, atender con rigurosidad todas las acciones que vayan a que vayan en favor de la niñez y en favor de la mujer, hay que hacerlos en la ciudad de Bogotá. Por supuesto, atender todas las demás acciones de hurto y de robo en la ciudad, porque se está generalizando también el robo y el atraco a los biciusuarios, como consecuencia también el asesinato de algunos de ellos y la pérdida de su vehículo que los transporta de un lugar a otro en la ciudad de Bogotá.
Profesor Celio Nieves, hay muchos problemas en Bogotá también por la mala calidad del aire. Gente perdiendo la vida, incluso porque está respirando un aire sucio, un aire contaminado. ¿Eso cómo lo resolvería usted?
Primero, hay que tener absolutamente claro, doctor Juan Carlos, que hay que atender tres fuentes que degradan el ambiente en la ciudad de Bogotá, que es la contaminación del aire, la contaminación del agua y hay una contaminación auditiva. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para la adaptación al cambio climático y tenemos que aumentar la densidad arbórea en la capital de la República. Tenemos igualmente nosotros que pasar del tránsito de a tecnologías limpias, al mejoramiento de red de monitoreo para la orientación de los ciudadanos, a descontaminar las fuentes hídricas, los ríos, los humedales en la capital de la República, y eso significa defender la estructura ecológica principal. Defender la estructura ecológica principal significa defender los cerros orientales con sus árboles, defender los humedales con sus espejos de agua, defender las fuentes hídricas y restaurar, en mi opinión, lo que algunos no aceptan, restaurar la reserva Tomás Van der Hamen en el norte de la capital de la República para tener el bosque más grande de América Latina.
Es Celio Nieves, el candidato a la alcaldía de Bogotá por el Pueblo Democrático. Profesor Nieves, gracias por haber estado en Voces RCN y muchos éxitos en su campaña.
A usted muchas gracias, don Juan Carlos, muy amable por su invitación, por su programa y un saludo de nuevo a toda su audiencia. Buenas noches a todos.
Muchas gracias. 6:57